Conversaciones, un interesante intercambio de puntos de vista entre dos destacados miembros del Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca, Gustavo Esteva y Benjamín Maldonado.
Tenemos que decir una vez más que la situación está inmensamente difícil, que tenemos desafíos muy grandes, que en algunos casos, ya lo podemos ver en Oaxaca, empieza a haber hambre, que la situación está realmente difícil para muchas familias, que algunas empiezan a estar desesperadas.
Sí, es una especie de desesperación de baja intensidad, ¿no? Porque no se ve, pero se siente. Mientras menos se ve, más se siente.
La verdad, yo no recuerdo haber visto hambre en Oaxaca. En el curso de mi vida, sí. Yo no había visto realmente. Sí. Había desnutrición, había limitaciones en la comida, obviamente, pero hambre a la manera hindú del hambre, no estaba en Oaxaca y empieza a amenazarnos ya, empieza a llegar. Donde uno puede ver realmente que la gente no está comiendo.
Sí, ¿no? Y además antes la desnutrición era una especie de falacia, ¿no? Yo recuerdo mucho cómo Franz Vanderhoef, ante una crítica que hicieron a la USIRI, de que se preocupaba por la organización, por la alimentación y sus niños eran los más desnutridos, decía, pero ¿qué tener los brazos delgados es estar mal de la cabeza, es estar tonto, es no desarrollarse como persona, es no ser comunidad? ¿Qué? Porque estos niños se han desarrollado como jóvenes útiles para su comunidad, están haciendo las cosas bien, pero tienen los brazos flacos.
Pero todo esto era posible, toda esta defensa de lo nuestro y esta capacidad que finalmente hemos creado un pueblo entero, un pueblo capaz, un pueblo apto física y mentalmente, porque hemos tenido la tierra. Sí. Porque a través de esta inmensa lucha, Oaxaca es un ejemplo en el país entero en términos de la proporción de la tierra que es comunal, ejidal. Que está en manos de la gente, que está realmente en condiciones propias.
Sí, la tierra ha sido el fundamento importante, ¿no? Creo que por eso precisamente el colonialismo español no fue tan devastador en Oaxaca, porque no arrebató el territorio, ¿no? Arrebataba la riqueza, pero la riqueza producida, los tributos, todo eso, lo que obligaban a la gente a producir. Pero es hasta el gobierno mexicano que se empieza a despojar de territorio a los pueblos oaxaqueños y hacer pedazos sus recursos naturales.
Así es, no vamos a repetir la historia, sabemos las leyes, desde las leyes de reforma hasta hoy, toda una serie de mecanismos para despojar a los pueblos. Y lo más grave, para cometer cualquier cantidad de ofensas y daños a la madre tierra. Este respeto tradicional que tienen los pueblos por su tierra, que en muchas partes se le sigue pidiendo permiso al señor del monte, a cada una de las cosas que se hacen. Este respeto obviamente no lo tuvieron las autoridades estatales y federales, y mucho menos las compañías privadas que llegaron a destrozar todo a su paso.
Sí, y no lo tiene, por ejemplo, el municipio Belisario Domínguez de Chiapas, que se instala sobre territorio sagrado de los Zoques.
Estamos viendo que por muchas partes, incluyendo otros estados, se está agrediendo a esta tierra que fue la base de nuestra supervivencia. Seguimos siendo lo que somos, seguimos existiendo porque hemos tenido esa tierra y porque hemos la sabido defender. Y tenemos que preguntarnos ahora qué está pasando, que ya perdimos ese amor a la tierra, ya no queremos nuestra tierra, ya no queremos a nuestra madre y dejamos que nos la humillen, nos la dañen, nos la destrocen, nos la quiten de las manos.
Pues así es, eso es lo que parece, ¿no? De que la tierra, el concepto de tierra se va transformando mucho en los pueblos indígenas por distintas influencias, y eso tiene consecuencias realmente devastadoras, ¿no? Una que yo recuerdo es en el caso Triqui de Santo Domingo del Estado, que perdieron la tierra en una disputa precisamente cuando sus autoridades comunales eran protestantes. Y para ellos no era un valor sagrado la tierra, era simplemente terreno que se podía transar. ¿Sí? Y así se hizo.
Y yo creo que parte del problema, y es algo que tenemos que ver con todo cuidado, es que propiciado en buena medida por el Estado, por las autoridades agrarias, se han estado creando una serie de dificultades entre las comunidades. Sí. Y estos pleitos por la tierra, por un pedazo de la tierra, a veces un pedazo insignificante, no se convierte en una defensa de la madre tierra, sino una confrontación entre comunidades que las desgasta inclusive por generaciones.
Sí, y que tiene consecuencias realmente devastadoras, ¿no? Porque no solamente rompe alianzas, sino que rompe circuitos de alianzas. O sea, posibilidades de relación entre muchos pueblos se rompen cuando dos están en conflicto.
Y que involucran a muchos otros inmediatamente, sí. Y que empieza a haber muertos y que empieza a haber una situación de inseguridad permanente y se revierte todo este amor por la tierra, se convierte en odio por el vecino, en odio, sí, por la comunidad vecina. Y esto es una de las cosas que tenemos que detener y que está formando parte de nuestro debilitamiento. Tenemos que restablecer nuestros mecanismos tradicionales de conciliación y acuerdo, sí, que podemos dialogar entre comunidades y encontrar siempre una forma de desembocar en un acuerdo que sea apropiado para ambas partes y resolver estos conflictos porque la amenaza de afuera es sumamente grave. Ahora, yo creo que en este caso, como en todos, las cosas no son blancas o negras. Sí, sí, claro. También podemos ver en Oaxaca iniciativas muy interesantes en que hay una especie de mutación política y ya no es la lucha por la tierra, sino una lucha para defender el territorio. Y que ya empieza a haber comunidades muy activas defendiendo ese territorio de quienes llegan a quitarles no solo la tierra, sino el agua y de hecho todas las condiciones de vida.
Y el uso, ¿no? Sobre todo el uso de la tierra, porque una cosa son los conflictos entre comunidades, pero otra, la intervención externa sobre los recursos de la comunidad, la destrucción, el aprovechamiento realmente irracional de recursos como los bosques, las minas, el agua, todo eso daña no solamente lo sagrado, daña lo social, daña lo económico y lo cultural.
Una cosa que creo que debe preocuparnos mucho es la forma en que la propia situación económica, la desesperación de la gente por no tener ingresos, los hace a veces caer en la trampa que ofrece a una compañía. Si llega a una compañía, una oferta de afuera, una oferta respaldada a veces por el Estado, y que dicen, pues te vamos a crear empleos, vamos a establecernos aquí, vamos a contratar a 10, 20, 50, 100 gentes que trabajen aquí con un empleo firme, pues la gente se deslumbra y dice, bueno, pues esta es la solución, ahora sí vamos a tener una posibilidad de tener un ingreso estable, pero lo que no se ve es que la compañía llega a destrozar, no a quedarse, que para ellos no es un interés realmente la tierra, sino lo que está abajo. Y que llegan, una vez que se realiza el saqueo, dejaron a una comunidad ya hecha desierto, le acabó todo, que ya esa tierra no sirve para nada, y realmente destrozaron la vida de la comunidad.
Eso ya queda muy claro con las minas y quedó muy claro también con los bosques, ¿no? Con no solamente lo de abajo, sino también lo de arriba de la tierra, ¿no? La promesa eterna de las compañías forestales de abrir caminos, de crear escuelas y todo eso. Resultaba en abrir brechas horribles de terracería que no, sobre las que no podían circular más que sus propios troceros, otros coches no entraban, y escuelas que no tenían recursos o a veces ni reconocimiento.
Ya tenemos en el estado áreas completas arrasadas, tenemos paisajes que ya no son de la tierra, sino de la luna, que ya no se puede hacer nada con estas tierras destrozadas y no podemos seguirlo permitiendo. Esto es realmente el fin de nuestra existencia. Es un momento en que tenemos que realmente coaligarnos para poder hacer una defensa. Es un hecho que aunque han tenido éxito una que otra comunidad aislada, no es algo que podemos hacer cada uno por separado. Es cierto que lo principal es que la comunidad se junte y que la comunidad diga, nosotros no vamos a permitir esto en nuestra comunidad y ese terreno vamos a defenderlo como algo sagrado. Pero es cierto también que sería muy desgastante y muy difícil ganar si cada comunidad lo hace por separado.
Sí, no, eso no es posible. Yo creo que hay que recordar de que la devastación de los recursos naturales, la reconversión productiva de la comunidad, fue lo que generó la insuficiencia del territorio, la incapacidad ya del territorio propio para satisfacer la vida y generó la migración. Mucha gente se quedó en la comunidad, mucha migra, pero mucho se queda en la comunidad. El problema es que la gente que se queda en la comunidad ahora está o atentando contra la propia comunidad o permitiendo que atenten contra ella. Pocos son las comunidades, aunque alentadoramente cada vez son más las que empiezan a recuperar con el apoyo de migrantes a veces el deseo de utilizar ellos mismos sus recursos y de impedir que se dañen para beneficio externo.
Esta defensa del territorio, que es cada vez más importante y que exige ante todo un buen marco legal para que se pueda proteger ese territorio, tiene en estos momentos una oportunidad buena porque los pueblos van a encontrar aliados en muchas partes.
Eso.
No solamente es esos migrantes que están facilitando esta alianza, que están aportando de distintas maneras su contribución, hasta aviso técnico, hasta un apoyo de legal, apoyo de distintos tipos a la lucha de la comunidad, sino que también a través de ellos o independientemente hay muchas otras personas en la sociedad, los ambientalistas y otras muchas gentes interesadas en aliarse con los pueblos, porque esa defensa del territorio no solamente es para los pueblos, sino para todos nosotros, es para toda la sociedad.
Exactamente, es muy bonito eso de decir, el territorio de ustedes es nuestro mundo también.
Así es, esto es un hecho que es cada vez más consciente.
Sí.
Entonces, si en este momento los pueblos se levantan, defienden ese marco legal, van a pelear, van a definir qué tipo de marco legal necesitan para proteger su territorio, van a tener muchos aliados para que esta defensa del territorio sea realmente efectiva.
Y yo creo que la fuerza de la defensa está mucho en la identidad, ¿no? La identificación con el territorio, no solamente de la gente que se queda, sino también de la gente que se va. Que a diferencia de los posmodernos, del hombre, de este eterno nómada, desterritorializado, la gente de la comunidad tiene un asiento territorial, esté en la parte del mundo que esté. Y siempre su referencia es su comunidad de origen.
Es un lugar que claramente en que el lugar físico y el lugar cultural son la misma cosa. Es ese nosotros fuerte, somos nosotros, somos eso, y somos eso y nuestra madre tierra la vamos a defender en cualquier circunstancia. Es el momento de hacerlo, necesitamos urgentemente hacerlos, coaligarnos para poder defenderlo ante todo tipo de amenazas que están encima de nosotros.
¿Y se está empezando a hacer?
Yo creo que se está empezando a hacer de una manera sumamente interesante. Yo creo que a partir de iniciativas muy específicas de comunidades, ya existen las coaliciones de defensa del territorio. Ya se juntaron, a veces se han juntado 200 comunidades que tienen problemas semejantes. Yo creo que hay casos muy efectivos en el Istmo, por ejemplo, en donde ya un grupo de comunidades grande está enfrentando un tipo de acechanzas que parece, es muy bonito eso de decir, vamos a tener energía por el viento. Esto parece muy positivo para el ambiente, pero en realidad se está haciendo a costa de los pueblos, a costa de todas las formas de vida de los pueblos. Entonces, la gente ya no lo deja pasar. Algunos cayeron en la trampa, algunos se entregaron por unos cuantos centavos un pedazo de tierra, pero la gente ya no se deja engañar. Ya hay ejemplos muy claros de la gente que se levanta y dice, no lo vamos a permitir, y se juntan con otros para juntos estar realmente enfrentando la acechanza.
Eso es, organizadamente, no solamente rebelándose contra la imposición, sino organizadamente encontrando formas de continuidad a esa rebelión.
Y yo creo que con ayuda de los migrantes y de la sociedad civil podrá hacerse ver que esto no se trata de regresar al pasado y de quedarse en la edad de piedra, que a veces se dice que son gentes que se oponen a la modernización, que se oponen al progreso. Es al contrario, estamos buscando una forma de prosperidad diferente, estamos tratando de cultivar otra esperanza, y creo que se va a poder tejer una manera, un argumento, un discurso que permita hacer esta defensa hasta el final de una manera apropiada.
Sí, yo creo que es la ruta hacia la posteridad.
Pero tenemos que ir a hablar, tenemos que ir a decirlo y firmemente.
Conversaciones, un espacio de reflexión sobre la realidad de los pueblos de Oaxaca.